Y muy buenas tardes, damos comienzo rompiendo la cuarta pared, un nuevo programa. ¿Cómo le va, Adriana Herrera? Me acompaña él. Y yo ya veo a nuestros invitados.
Allí están, claro que sí.
Así es, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho el día de hoy?
Cuénteme. Hoy de todo hice, entre ayer y hoy hice de todo. ¿Quiere que le cuente cosas domésticas?
A ver.
Me compré una moladora de banco. Ahí me da el ok el operador.
Sí.
Lo compré por internet, una hermosa moladora de banco usada, pero marca alemana. Así que me dijeron unos amigos que estaba garantizada su calidad ya por ser alemana. Y resultó la persona que la vendía, resultó ser un vecino mío que vivía en la misma manzana, a la vuelta de mi casa.
Uh-huh.
Así que fue redonda la operación.
Bien, y ahora voy a decir algo que...
¿No tiene nada que ver?
No, claro, digo, no tanto no. Esto, le iba a decir esto. ¿Y cuál es la moraleja, diría, no?
La anécdota, como decía Carlos Balá.
Claro.
Esa es la anécdota.
Esa es la anécdota.
Exactamente.
Bueno, ahí estamos. Dicho todo esto, vamos a decir que tenemos a nuestros invitados en línea. Y vamos a estar hablando con Luciana Procaccini y Alfredo Martín, que ellos son actor, director... dramaturgo de la obra La Facha Alfarra, que además tuvieron nominaciones.
Repite ese título, por favor.
La Facha Alfarra, sí, hermoso lo dije.
Hermoso, exactamente.
Y después desglosamos el nombre, si quiere usted, para saber de qué se trata.
Exactamente, lo vamos a desmenuzar
ahí
un
está.
Poco.
Bueno, dicho todo esto, empezamos el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Y lo prometido es deuda, así que ahora sí vamos a recibirlos a ellos. Y claro que sí. Alfredo Martín y Luciana, ¿cómo les va?
Hola, buenas tardes.
No me ven, pero yo los veo a ustedes. Quédense ahí que salen bonitos.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, hermoso. Siempre, Alfredo, sabes que siempre en mi corazón está todo lo que vos hacés. A mí me encanta. Así que me encanta, bueno, sobre esta obra sobre todo, porque es la, o sea, la están retomando otra vez. Es como un reestreno. Segunda temporada, ¿no?
Exactamente. En el año 2020 habíamos intentado reestrenarla. Hicimos la primera función. Y luego de esa función, al otro día se instaló el aislamiento obligatorio por la pandemia.
Uh-huh.
Así es que desde entonces nos quedamos con ganas de volver. Bueno, pasó todo lo que pasó, ¿no? Todo el desgraciado episodio pandémico tan largo, tan prolongado, que puso en pausa nuestro teatro. Y ahora, desde el mes de mayo, volvimos con todo, después de ensayar, de algunos cambios en el elenco, y con la obra como... Es la misma obra, pero está como renovada y mucho más madura en algún sentido, mucho más profundizada y con mucho más juego que antes.
Ah, mira, entonces, mira, esta nueva versión todavía no la fui a ver, pero ya voy a ir.
Vamos
entonces,
a ir.
Entonces, exactamente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, contame un poco, La Facha Alfarra. Bueno, además que tuvieron nominaciones a los premios ACE, también hay que decirlo eso.
Sí, tuvimos la suerte de ser nominados a los premios ACE y a los premios Luisa Veil,
uh-huh.
¿Sí? En los premios ACE por actores y actriz revelación, Julián Belegia y Natalia Chiesi,
uh-huh.
Y en los premios Luisa Veil por iluminación, dirección y actor protagónico con Gustavo Reverdito.
Uh-huh.
La iluminación, Héctor Calmet, y la dirección a mi cargo.
Uh-huh. Y la escritura también, la adaptación de
sí,
esta obra.
Cual.
Claro.
En realidad, yo me hago cargo de la dramaturgia y de la dirección.
Uh-huh.
En realidad, yo podría decir que esto es una versión libre, teatral,
uh-huh.
de la tercera parte de una novela, la primera de ellas, de Witold Gombrowicz, el escritor polaco que vivió 24 años aquí en la Argentina porque vino huyendo de la guerra,
uh-huh.
y se enamoró de este territorio argentino de nuestro país y se quedó a vivir y a escribir acá. Y esta es la tercera parte. La uh-huh. novela tiene tres partes y esta es la tercera parte. Es una especie de iniciación al revés. Uh-huh. Porque un adulto de 30 y pico de años, que es Pepe el protagonista, vuelve en la primera parte al colegio secundario. Más bien lo secuestran y lo llevan al colegio secundario porque lo consideran inmaduro.
Sí. Sí, conozco la historia, sí.
Tiene que reaprender todo una vez más a ver si puede madurar. Luego se enamora en la segunda parte de una colegiala, de ya más adolescente, esa parte, digamos, la primera parte más niño, la segunda parte más adolescente, y en la tercera vuelve a la casa de su tía Urleca en el campo, buscando un lugar más propicio para poder ser auténtico. No solo él, sino un compañero que se llama Polilla, que está tratando de encontrar un auténtico peón. Un auténtico peón implica alguien que no estuviese pasado por la civilización, alguien que no estuviese tamizado por la cultura, uh-huh. y que sea lo más, como el nombre lo indica, auténtico y neutral posible, lo más puro posible, ¿no? Uh-huh. Y ahí empiezan las peripecias en la casa de la tía Uleca, que es una familia muy aristocrática, con muchas formas preestablecidas, con una condición clasista muy importante, y se desarrolla un conflicto bastante violento.
Uh-huh. Eso es verdad. Y Luciana, vos, ¿cómo llegaste a la obra? Porque con vos no pudimos hablar, sé que estás ahí, haces un papel hermoso. Pero bueno, contame cómo llegaste a la obra.
Hola, Claudia, ¿cómo estás?
Y Adrián está aquí conmigo.
Hola, Adrián.
Hola, ¿qué tal?
Estamos? Bueno, yo en realidad con esta obra tengo historia.
Ajá.
Porque si bien La Fachalfarra, como dijo Alfredo, es la tercera parte de la novela de la adaptación de Feridurque, nosotros ya en el 2012 hicimos una versión que hizo Alfredo, una versión en realidad... que eran los tres capítulos de la novela, esta historia que acaba de contar Alfredo. Uh-huh. Y yo en ese entonces, en el 2012, estuve ahí, la versión se llamaba Detrás de la Forma, que tuvimos mucha suerte, nos fue muy bien también con esa obra, de hecho fuimos invitados y fuimos al Festival Gombrowicz en Radom, en Polonia.
Mira.
Entonces yo ya empecé en ese entonces, en el 2012, con este personaje, con el personaje de Isabel, que Isabel es la hija de esta familia de la aristocracia rural, a la cual Pepe vuelve como a buscar su forma, porque Gombrowicz habla mucho de todo lo que es forma, uh-huh. y dice que nosotros nos escondemos a través de una forma. Entonces Pepe va al campo, a la casa de su tía Urleca, de sus tíos, en busca como de una forma pura. Y ahí se encuentra con sus tíos, con sus primos, yo soy la hija de esta familia, y para este personaje, esta llegada de Pepe la va a revolucionar mucho. Isabel es una persona que se esconde detrás de sus herbarios, de sus germinaciones, muy contenida sexualmente, entonces la llegada de Pepe para ella va a ser toda una revolución. Y bueno, y a partir de ahí le empiezan a suceder muchas emociones, muchas sensaciones, siempre trabajamos mucho desde la forma también, y a diferencia de la primera versión de Detrás de la Forma, yo creo que en esta versión mi personaje está mucho más desarrollado, está más loco, pude jugar una locura muy interesante que me propuso Alfredo y que por supuesto fue muy bienvenida. Así que yo feliz de poder volver a ser, después de 10 años más, a Isabel, a este uh-huh. personaje, que bueno, que me dio como muchas satisfacciones y que me está dando, y que como decía Alfredo, creo que hay una gran diferencia entre las primeras funciones que hicimos en el 2019, la primera temporada, uh-huh. y ahora la obra está mucho más profunda, más desarrollada, así que feliz de poder estar haciendo este personaje que me permite jugar mucho.
Bien, qué lindo todo eso que contás y todo ese camino, o sea que está buenísimo. Así que cuando la vaya a ver, seguramente también voy a notar todo esto que vos me decís. Ese crecimiento en ese personaje, ¿no? Y todo eso que se te permitió hacer y jugar. Alfredo, La Fachalfarra. Bueno, ¿querés contarnos bien porque yo decía, vamos a desglosar. Entonces, bueno, del italiano tal cosa, ¿no? Y lo otro más bien del lunfardo, fiesta y cara, supongamos, ¿o no? Porque es así.
Farra, claro, sí, farra, jolgorio.
Claro.
Celebración.
Exacto, celebración.
Una celebración desmedida, uh-huh. Una celebración atrevida y desbordada, como todo lo que propone Gombrowicz, uh-huh. Y fachal, uh-huh. Viene de faquia, de cara, de mueca, que tiene que ver con estas formas. Él decía que él era el primer... Esta obra se escribió en 1937, uh-huh. En Polonia.
Sí.
Fue prohibida en la Unión Soviética. Cuando él viene a la Argentina, él la reescribe. Y la reescribe sin saber castellano, con dos amigos más, uh-huh. Virgilio Piñeira, un cubano, y Humberto Rodríguez Tomeu, un amigo uruguayo. Uh-huh. Ellos no sabían polaco y Gombrowicz no sabía castellano. Uh-huh. Farfullaban el francés. Así que esta traducción, que es una especie de ejercicio de reescritura, incluye una serie de neologismos, una sintaxis y una característica de construcción que, según dice Ricardo Piglia, la pone del lado de las obras, digamos, por analogía a cómo escribía Macedonio Fernández o cómo escribía Roberto Arlt, un fuera de lenguaje o un nuevo lenguaje, ¿no?
Claro.
Lo digo esto porque en relación a ese... a esa experiencia es que elegimos el título. Una fiesta desmedida de muecas o de máscaras, ¿no? Uh-huh. De caras. Y esto tiene que ver porque él dice que el hombre, el individuo, produce sus formas para poder ocultarse, para tapar su desnudez. Uh-huh. Entonces, cuando habla de formas, se refiere a cómo el yo se provee de un montón de inscripciones, ¿no? Y entonces yo soy director, yo soy dramaturgo, vos sos periodista, Luciana es actriz y es docente. Todo este decir soy, él dice que son nuestras vestiduras porque no podemos presentarnos ante la sociedad desde nuestra desnudez. Y dice que en el fondo somos todos inmaduros con una exigencia de madurez que nos impone la cultura y la sociedad, pero nos da vergüenza a mostrar esa inmadurez como un traje que nos quedará grande y que en algún momento lo tenemos que decir. Este traje, el de la madurez, me queda grande. La obra habla sobre eso, sobre esta tensión entre la inmadurez, lo inferior, digamos, la subcultura, y lo logrado, la cultura, y lo que tiene una forma redonda y acabada.
Uh-huh. Qué interesante y qué buen análisis. Y pensaba en... Siempre te metes con estos temas en tus obras, o sea, bien profundos, bien... Claro, hay como un análisis profundo sobre cada material que vos propones, y que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajar con las cuestiones de las formas, con las personas, con lo que pasa en la sociedad... ¿Por qué?
Porque ¿cuál es una forma de pensar el teatro como un territorio de investigación, el teatro como un territorio de experiencias en donde podamos incursionar en determinados temas y poder obtener de allí una información que también nos dé como un saber, ¿no? Que nos dé una serie de conocimientos propios de la experiencia práctica. No solamente pensar el teatro como un espectáculo para mostrar, como algo logrado, sino justamente también con ese campo del orden de lo experimental, del orden de lo que produce un riesgo. Yo creo que justamente cuando Gombrowicz habla de la inmadurez, habla de cuánto nos cuesta tomar un riesgo, y esto es un problema actual, ¿no? Vamos generalmente a lo logrado, a lo acabado, a lo que sabemos que funciona, y nos cuesta mucho poder... proponer y sostener ideas o prácticas, o en este caso experiencias, que no sepamos muy bien a dónde nos llevan, pero en las que nosotros creemos y que puedan dar lugar a algo nuevo y transformador. Uh-huh. No sé si compartís esto, un poco es el núcleo que me hizo pensar en esta obra.
Uh-huh, claro, sí, es verdad eso, que uno se refugia...
En lo seguro,
y esto que siempre decimos y que comentamos, uno le tiene miedo a lo nuevo, digamos, ¿no? A eso novedoso, a eso que viene como a irrumpir, y es lo que pasa hoy mismo en la sociedad y que pasó siempre.
Sí, hoy un poco por ahí más concentrado que antes. Hoy claro, se arriesga entonces, muchísimo menos, me parece, porque hay una cuestión de hacia adentro, hacia el yo, como bien decía, hacia yo. Y me parece que va por ese lado también, que cuesta la...
Claro, hoy estamos en medio de una cultura muy egocéntrica, muy individualista, en donde el yoísmo, el egoísmo, está promovido desde cualquier lugar,
sí,
desde las redes, desde los discursos políticos, desde todo punto de vista. Entonces es muy difícil poder entendernos como parte de una comunidad, como con una cultura más colectiva, con un ser más plural con el otro, con su diferencia. Estamos realmente como fomentando algo que nos lleva a una cosa muy aislada y muy individualista, ¿no? Y claro, eso me parece que está bueno poder, a través del teatro, poder mostrarlo y sobre todo vivenciarlo, ¿no?
Uh-huh.
Poder ponerlo en la forma, porque hay algo que decía Luciana que tiene que ver con el uso del cuerpo.
Uh-huh.
En la obra ponemos, y todos lo, en realidad ponemos, digo yo porque soy el director, pero los actores que son los que están ahí sosteniendo el trabajo, y justamente eso hace que la obra sea más profunda, están poniéndole el cuerpo a todo esto, ¿no?
Uh-huh.
A esta tensión entre las formas que todavía no están logradas y que son formas irregulares, pura energía, y las otras que están ya totalmente probadas que funcionan, la forma de la aristocracia, y que cuando se imponen, medio que las olemos y las conocemos, ya
claro,
sabemos a dónde nos llevan, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Había leído una nota que te habían hecho y vos comentabas algo sobre el juego de palabras que hay en este texto, ¿no? Que tiene que ver con el lunfardo y con este significado que justamente haces de las formas o el rostro, las caras, como si fuese, no sé, una cebolla que uno va sacando, ¿no? Capita por capita.
Sí, hay una expresión que utiliza, que tiene algo de soez, que utiliza Gombrowicz, que es que te hagan el culito, el cuculito, dice él, ¿no?
Sí.
Entonces, que te hagan el cuculito significa que te infantilicen, que te produzcan la ignorancia de un niño para inocularte un saber que ya está constituido y que es el saber del poder,
uh-huh,
de los que nos gobiernan, de los que nos conducen, de los poderosos. Entonces, cuando él llega a la casa de la tía Urleca, se da cuenta, y esto creo que es algo que podemos empatizar, ¿no? Cada vez que uno llega a lo familiar, hay algo del añarse, hay algo de ese calorcito particular, ¿no? De la parentela, de lo familiar, que por un lado está bueno, pero que por otro lado te remite mucho a la infancia y te aniña, ¿no? Y al aniñarte, de alguna manera, te va produciendo un estado de tontería, ¿no? Un estado en donde es más difícil exponer las propias ideas y poder conducirse de acuerdo a lo que uno cree o lo que uno siente, ¿no? Es más como que te dejas de alguna manera capturar por esas formas.
Mm-hmm. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo estuvieron para montar la obra, para hacer todo este proceso de trabajo?
No me acuerdo bien. A ver, Luciana, vos tenés más memoria que yo.
Sí. Empezamos en mayo del 2019. Estrenamos el 6 de septiembre, me acuerdo porque de mi cumpleaños. Estrenamos el 6 de septiembre del 2019 y, como te comentábamos, hicimos esa primera temporada que duró hasta diciembre. Después, en el 2020, pudimos hacer, como comentó Alfredo, solamente una única función, y ahora retomamos los ensayos en mayo también, ¿no es cierto, Alfredo? Retomamos en mayo.
Antes, porque en mayo estrenamos, entonces estuvimos, ahí sí me acuerdo, desde abril ensayando, porque no fue una simple reposición, porque
claro,
hubo reemplazos.
Uh-huh.
Entonces, siempre cuando uno dice, bueno, voy a, por lo menos nos pasa a nosotros, no sé, Luciana, si acuerda conmigo o no, pero digo lo que me pasa a título personal y lo chequeé con algunos de los actores del grupo y actrices, que es que uno en realidad dice, voy a reestrenar, pero en realidad tenés que poner en juego una nueva mirada de la obra, porque, digamos, hay algo del teatro que está muy vivo y permanentemente esa fugacidad que tiene, esa actualidad y actualización permanente que produce sobre todo lo que hacemos, hace que uno también recree la mirada cuando la vuelve a reestrenar. Entonces, en este caso nos pasó algo muy interesante que estaría bueno compartirlo, que es con respecto a la pandemia. Es decir, la obra se resignificó muchísimo con la pandemia y con la guerra. Hay una frase que no la voy a spoilear porque me encantaría que vinieran vos y Adriana a verla de nuevo, para que vean a ver si todo lo que estamos diciendo es verdad o si es puro chamullo. que tiene que ver con que ciertas formas hoy en la cultura están desgastadas y que por lo tanto esas fórmulas desgastadas nos llevan siempre a los mismos lugares, que tienen que ver con una eterna repetición, y que es hora de crear nuevas formas que nos incluyan a todos y que incluyan los nuevos problemas que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, cada vez que esto se enuncia en el escenario, se escucha de otra manera, sobre todo después de la pandemia o en esta pospandemia, de la cual todavía no salimos completamente, y en medio de la guerra de Europa, ¿no?
Claro.
Que es una guerra, algunos dicen la Tercera Guerra Mundial, y cuando digo algunos, no es cualquier persona, es el Papa mismo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Es verdad eso que decís, y pensaba, ¿no?, en esto cuando la gente sale de ver esta obra, ¿cuáles son los comentarios? ¿Qué es lo que la gente les comenta? Y si se encontraron con gente que la vio, como esto que decís vos, la primera vez allá por el 2019, y esta nueva, digamos, resignificación de la obra.
Sí, mirá, con respecto a eso, casi todos los que la vieron en el 2019, nos pasó en la función del viernes que vinieron muchos amigos que ya habían visto la obra en el 2019 y cuentan, por un lado, esto de que la obra se resignificó. A mí me pasó, yo le comentaba esto a Alfredo, a mí me pasó que cuando volví a escuchar algunos textos que dicen mis compañeros, los textos sonaban con un significado diferente y eran hoy en día aún más vigentes esos textos. Bueno, y eso el público lo valora, lo pone de manifiesto, y también lo que es muy importante es, o lo que atrae mucho, es la apuesta que hizo Alfredo.
Sí.
El uso también del escenario, Andamio se usa el escenario de abajo, el de arriba, también hay una tela donde se hacen proyecciones y detrás de esa tela también pasan escenas, sobre todo pasan las escenas de los criados, porque en esta obra es como que hay dos grupos, el grupo de la aristocracia de esta familia y el grupo de los criados, que ahí surgen varios enfrentamientos. Entonces, detrás de esa tela, te comentaba, también suceden muchas escenas. Y es muy atractiva, y estéticamente la obra es muy atractiva. Entonces, más allá del mensaje, muchos salen diciendo, se quedan fascinados con la puesta.
Sí, sí, las luces también juegan un papel importante ahí. Y ese árbol hermoso que está puesto también ahí atrás, digo, ¿cómo construyeron ese árbol?
Por suerte, y acá vale la pena decirlo, trabajamos en equipo, pero hay dos personas responsables. Fernando Díaz es responsable de la realización y el diseño de la escenografía, trabajando muy en conjunto con nosotros. Quiero decir, no es que viene e impone su idea, sino que al contrario, esto fue chequeado, fue probado, y a partir de ahí se concibió esa escenografía. Y Héctor Calmet con la iluminación, que también pasó lo mismo, o sea, después de ver varias veces la obra, después de contarle la ideología que tenía, los ambientes que queríamos lograr, las atmósferas, armó esta puesta hermosísima. Yo pensaba recién en una palabra que es que se repite en la obra, y cómo esa palabra hoy por hoy puede ser un poco más comprendida. La palabra es una metáfora, un hallazgo metafórico de Gombrowicz, que es fraternización, ¿no? Polilla quiere fraternizar con el peón. ¿Qué es fraternizar, no? Fíjate, por eso digo que qué poder metafórico que tienen algunas palabras, y esta, cuánto encierra, ¿no? Porque esto es lo imposible en la obra, la fraternización, con todo lo que conlleva como significante, ¿no? Porque podés abrir un montón etimologías, significantes por aproximación, ¿no? ¿Qué pasa con el otro cuando alguien que viene de la aristocracia y es un señorito quiere fraternizar con un peón porque dice, todas las personas somos iguales. Uh-huh. Ahí se desata una violencia extrema. Uh-huh. Entonces, esto me parece que hoy la gente lo pesca mucho más rápido que hace 2 años y medio, cuando nosotros intentábamos dar este mensaje, digamos, y llevar adelante todo este proceso. Hoy la gente pesca mucho más rápido el tema de qué pasa con el otro cuando se intenta fraternizar. Hmm. Y cuáles son los pros y los contras de ese considerar al otro un igual, ¿no?
Claro, sí, qué se hace con eso también, ¿no? O sea,
exactamente.
Exacto, porque es como decías vos hoy en un principio, todos tenemos esta cuestión de, ¿no?, de yo, y cuando uno está en realidad en relación con un otro, digo, a veces hace como un esfuerzo innecesario por llegar a fraternizar con el otro o congeniar o lo que sea, y a veces es como muy difícil, digamos. Pero muy difícil, supongo, también por esto, por esta cosa del estar uno con uno mismo, ¿no? Y tal vez no permitirse, no ser permeable a recepcionar a ese otro.
Sí, claro. En todo caso, viste que los discursos, no sé qué pensarán ustedes, pero a veces escuchamos que dicen, bueno, la tolerancia. Hmm. Pero no se trata de tolerar, digamos, tolerar como si fuera un ejercicio de paciencia.
Claro.
Sino en todo caso la convivencia que implica las libertades propias y las libertades de ese otro que pertenece a otro grupo con otro tipo de pensamiento, que lo conocemos o tenemos un atisbo de lo que significa, pero no sabemos en esencia todo lo que representa para esa persona.
Exacto.
Entonces digo, en ese ida y vuelta, poder ver cómo realizarnos y esto sea una realización en conjunto, no si para realizarme yo tengo que anularlo o cancelarlo al otro. ¿Viste que el término cancelación se está usando mucho y se está implementando como práctica también?
Sí, y es horrendo. Horrendo.
El comentario. Buenísimo. Alfredo, siempre es un placer hablar con vos sobre todos los materiales que vos haces, ya sea la película que hicieron. Qué sé yo, no sé, siempre es tan profundo y es tan bueno, porque siempre te metes con estos temas que hacen falta. Hacen falta, sí, en esta sociedad, en este mundo en el cual vivimos, porque a veces pienso, que decías vos hoy también, y yo creo que alguna vez lo he dicho también, esto que es cíclico, esta cosa que se va como repitiendo, ¿no? Pasan los años, por ahí se estanca un poco, crece un poco y después volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Con esta cosa de como volvemos para atrás, como no avanzamos nunca, sería.
Claro. Me parece que el movimiento, si es en redondo y gira sobre sí mismo,
claro,
nos deja siempre en el mismo lugar.
Exacto.
Quizás un poco más mareados, pero siempre en el mismo, uh-huh, lugar. Sería interesante pensar en alguna forma en espiral, donde pasemos por determinados lugares, pero podamos empezar a cambiar nuestra posición al pasar por ahí. Porque es cierto que la vida tiene algo cíclico, ¿no? Uh-huh. La,
sí,
naturaleza es cíclica, hay algo que puede tener que ver con esto que vuelve. Pero si nosotros, ante eso que vuelve, no podemos cambiar de posición para intentar ser un poco mejores o intentar ver cómo convivimos de una manera más pacífica y más rica, me parece que nos quedamos como plantados repitiendo, y lo más lindo es que no nos damos cuenta de eso, ¿no?
Eso es lo loco, sí. Eso de verdad que es lo loco. Porque uno está también todo el día con la vorágine de todo, es como a veces también no tenés el tiempo para pensar de verdad en las cosas que son importantes, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esto, con ser mejores personas, para poder estar mejor con todos y que, bueno, que salgamos como adelante todos.
Con registrar al otro.
Exacto,
también.
Exacto, fundamental, que a veces no pasa. No pasa en general, mucho.
Sí, tal cual. Y no comprar modelos, que porque también me parece que eso es muy interesante, de poder como avivarse o tener como esa mirada más perspicaz respecto de cuáles son los modelos que nos venden y cuánto esos modelos nos restan de la posibilidad de elegir, ¿no?
Sí.
Modelos de consumo, modelos de experiencias que ya están determinadas en su resultado, en donde más que experiencias son experimentos que hacen con nosotros. Entonces, digo,
y también en formas de decir, ¿no? Que también hay muchas cosas que están impuestas, o que alguien tiene que decir algo de determinada manera, o por ahí también mismo en alguna institución donde uno estudia también ha pasado que por ahí te dicen, bueno, esto es así y lo tenés que hacer así, y uno se pone a pensar en dónde queda uno también, ¿no? con toda esa imposición.
Establecidos también.
Exacto.
Sí, hasta cómo sentir, porque tenemos que ser felices a toda costa y estar contentos las 24 horas del día y ser positivos.
Claro, sí, la fórmula de la felicidad y del positivismo, por ejemplo, es un modelo que nos venden y cada vez lo empaquetan mejor, por ejemplo, ¿no? Mm.
Y el que no entra de eso dentro de esa pequeña norma, bueno, hay que o cancelarlo o anularlo, o está mal, o no sé, hay que sacarlo. Sí.
Como que, por ejemplo, el aburrimiento y la tristeza no entran hoy dentro del plano de los humores o los afectos posibles. Hmm. Entonces, si estás aburrido o estás triste, es como que te sentís excluido de una sociedad que busca la felicidad o la realización lograda en forma compulsiva. Por ejemplo, digo, ¿no?
Sí, no, sí, es verdad.
Sí, o la producción, por ejemplo, sí, tener que estar produciendo todo el tiempo. Si uno no produce dentro de ese aburrimiento, tal vez, o un ocio determinado, claro, uno se siente mal porque no está haciendo algo.
O siente que no está haciendo algo, ¿no? No
nos
es que
hacen
no está,
sentir claro, que no estamos haciendo algo productivo, que exacto, estamos...
Claro, perder el tiempo.
Perder, ¿no?, el tiempo, exactamente.
Tenemos la libertad de poder perder el tiempo, y lo digo adrede esto de perder el tiempo, ¿no? La necesidad que tenemos como seres humanos de poder perder un poco el tiempo, no invertirlo todo en la producción, ¿no?
Mm, claro. Exacto. Exactamente.
Así es.
Me gustaría recordar a los compañeros, si me ayuda,
sí,
Luciana, que
dale,
tiene mejor memoria que yo.
Yo acá tengo un machete, porque como
qué bien,
mucho,
claro. Dale, sí, sé que son un montón, pero todos geniales. Conozco unos cuantos de los que vas a nombrar, ¿verdad?
Ah, bueno, muy bien. Bueno, dirección y dramaturgia, como dijimos, Alfredo Martín. Intérpretes, Gustavo Reverdito, Milton de la Canal, Rosana López, Marcelo Bucosi, Julián Beleggia, Luciana Procassini, Natalia Chiesi, Ángel Blanco, Ariel Hall, Emanuel Cacase, Luis Cardoso y Juani Pascua. Asistencia de dirección de Iván Pedernera, escenografía, como dijimos, de Fernando Díaz, iluminación de Héctor Carmet, vestuario de Jessica Menéndez, video, imagen y fotografía de Ignacio Verguilla, diseño sonoro de Mariano Schenney, musicalización de Manuel Cacasi y de Ariel Hall, entrenamiento corporal de Armando Cecchetti, realización de objeto de Gustavo Reverdito y la comunicación y la prensa de Mutuberría.
Mirá, qué lindo, qué lindo, mirá, con Mutuberría, con Marcos, qué lindo, le vamos a mandar un saludo a Marcos, porque también ya me había pasado, Alfredo, siempre me pasa material y me había pasado también el material.
Claro,
así que...
claro, sí, me dijo cuando le conté.
Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿quieren hacer la invitación para que la gente ya esté sacando las entradas para el viernes?
Exacto. Bueno, entonces, todos los viernes a las 21:30 en Andamio 90, Paraná 660, hacemos esta obra que se llama La Fachalfarra y te invitamos a que vengas a deconstruir tus formas con este elenco extraordinario. Y podés sacar tus entradas por Alternativa Teatral o directamente en la boletería del teatro, viernes 21:30.
Qué lindo, bueno, muchas gracias por estar aquí hoy, Alfredo, y bueno, y Luciana también, por supuesto, con esos rulos tan bonitos que tenés siempre.
Que la gente no puede apreciar.
Que la gente no
gracias
puede apreciar.
Gracias a ustedes por invitarnos.
No, por favor. Así que
gracias,
bueno,
por apoyar al teatro independiente siempre y por, me parece que tiene un perfil este programa que así como apoya a la gente que tiene obras, digamos, más en continuidad, también apoya a la gente que empieza, a la gente que intenta instalarse en el medio y no busca siempre ir seguro a las obras que ya saben que van a gustar. Entonces quería destacar eso porque me parece que es un perfil del programa que vale la pena decirlo, ¿no? Así que muchas gracias.
No, por favor, un placer de verdad, Alfredo, hablar con vos. Así que, bueno, seguiremos charlando, siempre vamos a estar acá para seguir conversando sobre las obras y sobre otras cosas más seguramente. Así que muchas gracias y nos vemos el viernes.
Seguramente.
Nos vemos, los esperamos.
Dale,
los
besos.
Los esperamos,
dale,
gracias.
Gracias, no, por favor. Storms light up hope.
and the birds were quiet.
Y este tema que se llama What, así como lo digo, perdón, Water, estoy diciendo cualquier cosa.
Claro,
What.
Le iba a preguntar, ¿cómo?
¿Cómo? Claro, no, se llama Water. Martina Camín, que está presentando, esto es un anticipo del álbum debut solista de ella, así que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y en Spotify también. Así que después, cuando nos vayamos, nos vamos a ir con Martina Camín.
Ah, me encanta.
Ahí está, ahí estamos. Así que, bien, y ahora cuéntenme, Adriana Herrera, usted, ya tenemos a nuestros invitados, quiero nombrarlos, a Axel Novoa y a Vanessa Rangel, que ya están ahí. Pero antes de hablar con ustedes, vamos a hablar un poquito sobre cine y literatura.
Cine y literatura. Seguimos con las columnas de cine y literatura, con esta música de fondo, que ahora viene una película de Hormigo y Porcel. No es así. Si se acuerdan, en nuestra última columna hablábamos de Boquitas Pintadas, ¿verdad? Una película basada en la novela de Manuel Puig. Esta película que fue dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Y su extensa filmografía está estrechamente relacionada con la literatura, no solo por haber adaptado para el cine alrededor de 12 novelas y cuentos, más o menos, sino porque además estaba casado con la escritora Beatriz Guido, de la cual adaptó 5 de su prolífica obra. La primera adaptación que hace es Graciela, lo hace en 1956, según la novela de Carmen Laforgue. Al año siguiente llegaría una de las mejores y más famosas películas de Torre Nilsson, que se llama la película La Casa del Ángel, que está basada en la novela de su esposa, que a raíz del éxito de la película le serviría a Beatriz Guido como catapulta para su frondosa carrera. Esta película cuenta con las actuaciones de Elsa Daniel, me voy a poner de pie, y Lautaro Murúa, que fueron dos grandes próceres del cine nacional. En el 59 nuevamente adapta otra novela de Beatriz Guido, La Caída, repitiendo la dupla anterior de Elsa Daniel y Lautaro Murúa, que eran como dos estrellas muy renombradas por aquellos años. En los años 60 se estrena Fin de Fiesta, adaptación de la novela homónima de, adivine quién, Beatriz Guido.
Ay, no me digas.
Nuevamente, mira. Sí. Ya toda una sociedad comercial la de este matrimonio. Leonardo Fabio y Graciela Borges encabezan el elenco. En el 61, estoy nombrando grandes clásicos de nuestro cine, 1961, La mano en la trampa, adaptación de la novela de Beatriz Guido.
¿Otra vez?
Nuevamente, Elsa Daniel, protagonista de este film. También en 1971... No sé en qué momento filmaba este hombre, estrena Piel de Verano. Nada que ver con la famosa frase de Velasco Ferrero, muchacha para tu piel de verano, si alguno lo recuerda. Esta es Piel de Verano, nada más, a secas, y fue protagonizada por Alfredo Alcón, según el cuento Convalecencia. La autora del cuento, ¿sabe quién fue?
Guido.
Beatriz Guido.
Yo digo, ahora que la nombre va a decir no.
Beatriz
esa no
era. Guido. En 1968 estrena otro de sus grandes éxitos, sobre todo de público, con un elenco interminable, así que no lo vamos a nombrar a todos de grandes figuras, que fue Martín Fierro. Y acá se le animó un poema gauchesco telúrico, ya ni novela, ni cuento, ni nada. Agarró un poema y lo hizo película. El poema de José Hernández. En los años 70, 1970, aparentemente sin dejar de filmar un solo instante de su vida, todos los años se estrenaba una película, se estrena una película que vimos todos o casi todos y que por mucho tiempo, quien les habla por lo menos, no podía dejar de asociar la cara del protagonista con la del padre de la patria, El Santo de la Espada.
Ajá.
Que está basada en la novela de Ricardo Rojas, y yo particularmente durante toda mi infancia creí que San Martín era Alfredo Alcón. En 1973, bueno, no solo yo, mucha gente creía que veía la cara de Alfredo Alcón y creía que era San Martín.
Mira.
En 1973 le llega el turno a Roberto Ar con la... No es que él haya hecho la película, sino la novela de Roberto Ar, las dos novelas, Los Siete Locos y Los Asallamas, y hace esta película Los Siete Locos. Boquitas Pintadas, como ya habíamos hablado, en 1974. La Guerra del Cerdo, de Bioy Casares, una película una distopía donde el argumento es que los jóvenes se organizan para matar a los viejos, muy interesante, como ahora más o menos, que de 1976. Y en 1976 también filma su última película, Torre Nilsson, con Marilina Rossi y Juan José Camero, que también será la última de la gran actriz Mecha Ortiz, que se llama Piedra Libre, y es la última obra que nos deja este gran director de todos los tiempos, basado en un cuento nada menos y nada más que de Beatriz Guido.
No me diga.
Su esposa, cerrando este ciclo de matrimonio y sociedad cinéfila.
Mirá, qué lindo, qué bueno. Bueno, escribió un montón.
Leopoldo Torrenil, sí, Beatriz Guido ha escrito cantidades de novelas y cuentos, y 5 de sus películas han sido llevadas por Leopoldo Torrenil en la pantalla, y además por otros directores también. Hablaremos de eso en algún otro momento.
En otro momento. Así que, ¿recomienda usted alguna de todas estas?
Y más o menos 5 o 6. No, El Santo de la Espada no es una de las mejores películas para... Hay que verla en todo caso, pero La Mano en la Trampa, Fin de Fiesta y La Casa del Ángel, sobre todo, esas 3 películas son buenas y vale la pena ir a verlas.
Está bien, buenísimo. Entonces, bueno, todo el mundo, muchas gracias, Adrián. Hasta la semana que viene.
Chao, hasta luego.
Los dejo. Cierra la puerta, por favor, cuando se vaya.
Sí, porque está haciendo frío.
Sí, por favor. Así que bueno, y ahora sí, ahora ya tenemos a nuestros invitados. Vamos a nombrarlos. Vanessa Rangel y Axel Novoa Berger, es el apellido. Me dijeron Novoa, che, ahora le pusimos uno más. ¿Cómo es?
Axel Novoa, sí.
Ahí está. ¿Tal, cómo están? Bien, ¿cómo va?
Hola.
¿Con frío? Ay, habla, a ver, Vanessa, vos no sos de acá, Vanessa, ¿no?
No somos ninguno.
Ah,
no,
mira.
Somos, exacto. Yo estoy robando acento.
Bueno, cuéntenme de dónde son.
Yo soy de Venezuela, Vanessa Rangel.
Rangel, ahí está, no Rangel, está, Rangel, Rangel, perfecto.
Sí, soy de Venezuela, Caracas, Venezuela, y estoy acá desde hace 11 años.
Ah, ¿y vos, Axel?
Yo soy de Colombia, soy Axel Novoa Berger, con G de gato.
¿Sí?
Soy de una ciudad que se llama Arauca, que es frontera con Venezuela, justamente.
Mirá, bueno, y esta obra justamente se llama Obsesión, que están ahí ya prontitos a estrenar, creo que el viernes primero, ¿no?
El próximo viernes, exacto. ¿En dónde van?
En el Teatro La Mueca, Cabrera 4255, todos los viernes de julio a las 22:30.
¡Qué lindo! Ya pueden sacar las entradas, vamos a decirlo así ya de antemano, para que sí, y así charlamos, supuesto, tranquilos, por sí, alternativa.
Sí, ya,
o en la puerta del teatro también.
También.
Así que si andan por ahí, es un espacio muy lindo. Conozco el Teatro La Mueca y también conocemos a Mariana, una de las dueñas de ahí, así que también le mandamos un beso. Y bueno, cuéntenme un poco sobre esta adaptación, porque es una obra que es adaptada a través de una serie de web que tiene el mismo nombre, y donde Carolina Vázquez, que es la directora y dramaturga también, digamos, que fue la que hizo la adaptación de esta obra, representa esos 3 cortos de esa serie en esta obra. Y yo estaba leyendo los personajes, que ahora ustedes me van a decir después si esto es así o no, y yo veía que decía, por ejemplo, La Piedad, no sé, ¿no? Distintos nombres, y pensaba, si bien son 3 cortos, que uno es Te Amaré Por Siempre, el otro de los cortos es, a ver si tengo acá el nombre, bueno, Claudia es una mujer que por amor a su hijo, bueno, hace de todo, y después Per Sempre Bellísima. Es otro de los cortos. Bien, cuéntenme cómo hicieron. Pensaba en Los Pecados Capitales, nada que ver por ahí, ¿no? Pero por ahí, por estas cuestiones, que por ahí tal vez, porque es un poco oscura esta serie, ¿o no?
Sí,
y la obra también. Cuéntenme.
Bueno, realmente es la serie web que se transmite a través de YouTube, producida por MM Producciones. Esta serie tuvo su final el mes pasado. Y estuvimos en el avant premiere. De allí se le ocurrió a Marcelo y a Ariel realizar una obra de teatro, y convocaron a Carolina Vázquez, que también es venezolana, la directora. Y ella pues adaptó a la serie con 3 historias de obsesión. Sí, la verdad es que es drama, es acción también, y la primera escena comienza con Axel.
Ay, mira, Axel, entonces, ¿tu personaje, vos sos Gonzalo o no?
No, yo soy Santiago.
Ah.
Justamente, bueno, lo que contaba Vane, como que la directora agarró 3 historias particulares de la serie, que son 3 historias diferentes, pero que están atravesadas por el trastorno de la obsesión, contadas desde diferentes historias. En una primera historia es la historia de Santiago y Gonzalo, que es la historia de Te Amaré Por Siempre, donde una pareja de chicos gays tienen un romance y se termina desarrollando una obsesión de uno hacia el otro. No uh-huh. sabemos en este caso cuál es el obsesivo. Tienen que ir a verla para que
para descubrir cuál es el obsesivo.
Para descubrir, exactamente. Y bueno, es como vemos reflejado cualquier historia típica actual de ¿viste? Esas parejas tóxicas, que de pronto capaz en el teatro la historia está un poco más llevada al, no sé si al a lo barroco, pero sí es un poco más más grande que las cosas por ahí mínimas que uno normaliza, mm. pero que son muy comunes de una pareja tóxica, mm-hmm. Donde bueno, en este caso uno termina desarrollando una obsesión. Después está el otro cuadro, que es La Piedad, mm-hmm. que es también otra historia en donde está la madre y el hijo, y ahí también se desarrolla una obsesión que también, si uno lo puede analizar desde lo cotidiano, también hay esas relaciones de mucha dependencia entre a veces los padres y los hijos. Uh-huh. Y bueno, da para eso. Y bueno, después ahí Dani va a contar, ella es la bellísima por siempre.
Bueno, a ver.
Por siempre bellísima. Es la historia de una mujer que está obsesionada con la belleza, la juventud, estar siempre perfecta, impoluta. Es una mujer que es de armas tomar, tiene esto que quiere controlar todo y también quiere controlar el tiempo. Mm. Es una mujer que todo lo puede y todo lo hace a través de la belleza. Ella es una mujer que quiere siempre estar impoluta, como les dije, pero hay un problema para que pueda seguir operándose.
El dinero.
Y entonces ese trauma, como diríamos, lo aboca todo al terapeuta, que es lo que nos une a las tres obras que claro. vamos al terapeuta.
Claro, está buenísimo. Uh-huh. Qué interesante de sí. ir a ver. Y es verdad esto, ¿quién no ha tenido una obsesión, digo, no?
Por todo el tiempo, todos tenemos obsesiones.
El problema es que también esto, digo, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace cuando las obsesiones ya se desbordan, ¿no? Y sí. pasan a ser dañinas, digamos, porque no sé si todas las obsesiones.
Y hay algunas que son como más controlables, exacto. otras que a uno los descontrolan. Hay gente que tiene obsesiones y no lo sabe tampoco.
También es verdad.
Sí, eso. Por supuesto. Por ejemplo, yo siempre asimilo mi personaje con lo que está sucediendo ahora con las redes sociales. Uh-huh. Esto de querer vernos siempre bellos, colocarnos un filtro, estar siempre allí en lo que es la actualidad, y que si no te ves bien en las redes no estás bien, y es toda una mentira, toda una obsesión por ese like que necesitamos, ¿no?
Claro. Entonces, sí, por ese like,
tener ese like,
conformar a ese otro que está mirando en realidad, ¿no? Y uno se pierde en ese conformar al otro, digamos.
Y claro, y eso también se traslada a lo que es la vida diaria, a la sociedad. La sociedad también te lanza a ser obsesiva, a estar bien, a estar todo el tiempo joven, que la competencia, en el caso de Per Sempre Bellísima. En el caso de La Piedad, pues esa madre que está allí, que quiere estar con su hijo, porque su hijo tiene que estar con ella. Esa madre que no dejan volar a los hijos, y es preferible que se quede en casa, no importa que tenga 35, 40 años, 50 años, pero el hijo está ahí con ella.
Claro, eso es terrible. No, porque, mm-hmm. digo, bueno, todo depende, pero ya
sí, no, edad, sí, sí, bueno, sí, no. Pero sigue pasando, y más sí. En estos tiempos con estas cuestiones de que la independencia cada vez cuesta más. También. Independizarse, digo, ¿no? De poder ir a vivir solo, sí. alquilar, comprar, etcétera, etcétera, eso también muchas veces depende, pero son obsesiones como de dependencia también. No son obsesiones, digamos, como del obsesivo compulsivo que no puede dejar de hacer algo y eso lo lleva, digamos, a la destrucción. Estas son obsesiones más, por lo que me estos dos relatos, por lo menos, más de dependencia, ¿no? De depender de esos likes en las redes, de esa madre o de ese hijo que uno depende del otro.
Sí,
¿no?
y la historia de Axel también.
De Axel también, mm. sí, sí, hay una cuestión de no poder cortar cierto lazo, ciertas costumbres, ciertas formas de relacionarse.
Uh-huh. Bien, ¿cómo llegan a la obra ustedes? ¿Cómo son convocados? ¿Tuvieron casting? ¿No?
Bueno, les cuento que lo mío fue una sorpresa. Realmente yo ingresé en la página de Alternativa Teatral, encontré con este casting y dije, bueno, qué interesante, están buscando una mujer aparente de 40 años que cumpla con unos requerimientos, y nos convocaron a un casting. Envié fotos, entonces en las fotos me dijeron, bueno, el casting es tal día, y el tal día fue en el 2019.
Mira, oh, claro, sí. Bueno, después la pandemia y ya sabemos todos lo que pasó, no lo voy a contar.
Cuando me dicen que había quedado seleccionada, yo me emocioné muchísimo porque es una primera obra que hago aquí en Argentina. Yo trabajaba en Venezuela como actriz, suspendí mi trabajo como actriz durante 6-7 años. Luego de estar acá, se me hizo un poco difícil por esto del acento, como dice Claudia, porque cada país tiene su historia y tiene su esencia, y ellos todos queremos contar nuestra historia y nuestra cultura, y por supuesto no encajaba allí, ¿no? Y estos productores argentinos, pues maravillosos, que nos dieron la oportunidad, pues a Axel y a mí, de entrar en esta obra y también hacer esta integración, ¿no? Para que también sea rico, enriquecedor, que no solamente pasa en la Argentina, también pasa en Colombia, en Venezuela, en Perú, en el mundo pasa. Y bueno, quedamos en la obra y en el caso mío, en el caso de Axel fue distinto, pero en mi caso tuve que esperar 2 años para volver a ver a todas las personas que habían quedado, que en eso también estaba Isabel de Lepina, de La Pian.
De La Pian.
Que también.
O de Lepiane también.
De Lepiane. Isabel de Lepiane. Ay, nos va a matar Isabel. Divina, que ya hace de La Piedad. Y nos reencontramos y bueno. La directora era una mujer que no tenía hijos y de repente apareció con una bebita y bueno.
Claro, todo cambió. Cuando volviste cambió todo. Ahí está. ¿Y vos, Axel?
Yo tuve el casting, a mí me llamaron, primero me contactaron por Instagram, porque me vieron ahí tipo haciendo unos TikTok, a mí me gusta hacer mucho TikTok.
Hay que tener talento para hacer TikTok, a mí no me salen, porque tenés que, bueno, viste que es una nueva forma de comunicación ahora el TikTok, claro, tiene un tiempo, tenés que ser preciso, está bueno.
A mí la pandemia me ayudó muchísimo para entrenar actoralmente con esa aplicación, entonces me ponía a hacer muchos videos y practicaba hasta que me salieran más o menos bien, y subí algunos a Instagram. Entonces ahí me contactaron los productores que si quería ir al casting. Fui al casting, eso fue en diciembre del año pasado, y cuando llegué al casting, bueno, estaban ya haciendo un ejercicio como tipo de entrada en calor, y estaba la directora, y bueno, ahí ya me di cuenta de que iba a haber cierto filtro para poder quedar. Pero nada, como que la directora supo llevar muy bien el casting, fue bastante dinámico, no es como la mayoría de los castings que vos vas ya con algo preparado, sino que directamente era lo que te salía ahí en ese momento. Entonces por eso me gustó mucho, y después me llamaron que había quedado seleccionado, me dijeron cómo eran las condiciones de la obra y si estaba de acuerdo y si aceptaba el personaje. Yo dije sí, de inmediato.
Claro.
Lo único que le dije de primero fue eso: mirá que yo soy colombiano y si bien
tengo el
país. Exacto, sí, por eso.
Sí.
Me manejo muy, muy bien con el acento argentino, pero por ahí capaz a veces algunas cosas se me suenan raras.
Porque claro, no, porque no es lo mismo. Exactamente, exacto, sí, no, se entiende total.
Bien, tal cual. Pero la verdad que más sin embargo me adapté bastante bien al guión, también. Si hay algo que de pronto necesites cambiar para que quede más orgánico, sin salirte de la línea, lo puedes hacer.
Claro, qué bueno. Entonces, eso.
En ese sentido, está bastante bueno.
Claro, tenés libertad, digamos, como para, ¿no? Para desarrollar tu personaje, para proponer, claramente. Qué bien. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿quién quiere hacer la invitación?
Para... Los dos.
Los dos. Bueno, hagan un pedacito cada uno, ahí está, muy
dale,
bien.
Vale.
Bueno, los invitamos todos los viernes de julio a las 22:30 en La Mueca, en Cabrera 22, no es 4255.
Muy bien.
Bueno, las entradas las pueden conseguir por Alternativa Teatral. Y algo que quería resaltar antes de irme, que me parece muy importante, que lo que también le da condimento a la obra y que hace que sea muy interesante de ir a ver, es que es una producción de entre M&M Producciones, que es una productora audiovisual, y FHT3, que es la productora de teatro, la compañía teatral de Carolina Vázquez. Entonces la obra tiene esa combinación de lo teatral y lo audiovisual, así que van a ver, la obra se va a desarrollar en ese marco en que va y viene entre lo audiovisual y lo teatral, así que eso hace que sea como la experiencia mucho más enriquecedora.
Ah, es verdad.
Súper recomiendo.
Sí, por favor, sí, bueno, hay que ir a ver, a ver estas tres historias que nos cuentan, estas obsesiones, y a ver cómo se van resolviendo, pero bueno, por lo menos te vas a ir pensando y viendo a ver qué es lo que pasa con uno también, ¿no? Porque quién, como decía hoy al principio, quién no ha tenido una obsesión, quién no tiene, ¿no? El problema es qué hacemos con eso.
Exacto, y cómo resolvemos
eso. Exactamente.
A ver en el teatro.
Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a ir, les vamos a sacar una foto, así nos conocemos personalmente, porque yo a ustedes los veo, pero no me ven a mí ni a Dian tampoco. Así que, chicos, un placer. Y bueno, seguiremos charlando después del estreno, ¿dale?
Genial.
Listo.
Gracias a
ustedes. Besos, no, por favor.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Por favor, chao. Y como decía, nos vamos a ir con Martina Camín, que no terminamos de escuchar el tema. Water, para no decir Water. Cualquier cosa, así como lo digo, y nos vemos el domingo que viene, 19 horas, en Radio Cultura 97.9, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared. Nunca decimos las redes sociales, pero síganos en Rompiendo la Cuarta Pared, en Instagram, en Facebook lo mismo, y en Twitter.
En todos
mismo,
lados.
En todos lados, así que ahí está.
Búsquenos,
la próxima.
Que nos van a encontrar.
Así es, así nos conocen. Nos vemos el domingo que viene. Chau, chau.
Soft and quiet. See.